Invitar a que abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 1. Por las últimas 6 semanas, y esta va a ser la 7ª semana, hemos estado hablando acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Hoy marca el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fiesta de los judíos es la fiesta de las primicias, de acuerdo a Levíticos capítulo 23. El judío tenía que ir a Jerusalén y traer la primera cosecha de su ganancia, de su labor. Es una fiesta que se celebra todos los años desde que el Señor lo instituyó en el capítulo 23 de Levíticos. El Señor, la palabra nos enseña que en ese día que celebraban la fiesta, todos estaban en Jerusalén, habían reunido para traer sus primicias al Señor. Día de Pentecostés, en el capítulo 2, no significa la venida del Espíritu Santo, sino era algo simbólico. El simbolismo, primero Pente, son 50 días. 50 días después de la resurrección de Jesús, ellos, el simbolismo era o es que fue la primera cosecha que se recogió en almas. Recibieron el poder del Espíritu Santo, fueron llenos, empezaron a hablar en otras lenguas, y luego Pedro sale a predicar el evangelio, y en ese día se convirtieron al Señor 3,000 personas y los bautizaron. Hoy tuvimos bautismos y bautizamos a 7. Usted se puede imaginar bautizar a 3,000 en un solo día. Esto fue un milagro de Dios. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, dice: estando juntos, les mandó, Jesús les mandó, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La semana pasada empezamos el estudio de la vida de Pedro. El Señor sabía que el mandato que les había dado a los discípulos no iba a ser cumplida en las fuerzas de los discípulos. Y el Señor sabía que necesitaban fortaleza y poder de lo alto. Y el Señor les da la promesa del Padre, el Espíritu Santo vendrá a llenarlos, a bautizarlos. Y es el Espíritu Santo que les dará las fuerzas y el poder para ser testigos. Testigos de todas las cosas que yo les he enseñado. Y miramos la vida de Pedro, miramos 3 puntos. El poder del Espíritu Santo que cambió la vida de Pedro. Primero vimos que Pedro servía o quiso servir a Dios en su propia fuerza. Segundo, miramos que Pedro fue inconstante, inconsistente en sus esfuerzos. No pudo hacerlo en sus propias fuerzas. Número tres, eventualmente Pedro falló y lloró amargamente. Ahora, quisiera continuar con el estudio de la vida de Pedro antes y después de Pentecostés. Quiero que voltea conmigo a Juan, capítulo 20. Recuerda, Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Miramos también que al negar a Jesús tres veces y antes que cantase el gallo, Jesús miró a Pedro y Pedro, triste, lloró amargamente. Ahora en el capítulo 20 de Juan, Cristo ya fue crucificado y sepultado. Y Simón Pedro, después de llorar amargamente, noten que él no tomó su vida como Judas. Judas lamentó haber entregado al Señor y se quitó la vida. Pero en el Evangelio de Juan, miramos que Pedro lucha con lo que él había hecho. Él lucha con la vergüenza y la culpabilidad de haber negado conocer a Cristo. En el capítulo 20 y en el versículo 19, el día de la resurrección, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban escondidos, entre ellos Pedro, lleno de temor porque pensaban que aún los líderes religiosos, los judíos, iban a buscarlos para matarlos de igual manera. Esta es una reacción humana, hermanos, tan normal para nosotros. Todos tenemos temores. Pero cuando persiguen a Cristo y eventualmente lo matan, hay un gran temor en los judíos. Nosotros oímos de que hubo una matanza en tal lugar cerca donde vivimos y tememos. Sin haber conocido la persona ni las circunstancias por la cual lo mataron. Pero tememos. Y a veces tomamos extra precaución en saber que la puerta está bien cerrada. Algunos también van al extremo y ponen la mesa en la puerta para que no entre nadie. El temor es una reacción humana, común. Y los discípulos están en la misma situación, pero esta ocasión habían conocido a Cristo. Habían estado con él por 3 años y medio aproximadamente, y ahora los judíos lo mataron y lo sepultaron y ellos tienen miedo. Y en el miedo llega Jesús. En medio de sus temores llega Jesús. Y miramos aquí, hermanos, que a través de los evangelios miramos que los discípulos estaban llenos de temores, y cuando temían, Jesús estaba ahí. Y eso es una enseñanza para nosotros y una aplicación, que cuando tenemos miedo o temor de cualquier situación, temor de hablar de Cristo o temor de ser perseguido o temores comunes de la vida, Cristo está con nosotros. Él está en medio de nosotros. Jesús se puso en medio de los discípulos. Ellos estaban escondidos, con las puertas cerradas, atrancadas con doble o triple o 100 candados. Y Jesús se pone en medio de ellos y les dice en el versículo 19: paz a vosotros. En el capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro decidió regresar al lugar donde Dios lo había llamado. Jesús fue a Pedro al principio de los evangelios y lo escogió como discípulo y le dijo: ven, deja todo y sígueme. Y la palabra dice que Simón Pedro rápidamente dejó sus redes y siguió a Cristo. Y ahora Pedro, en su inseguridad, en sus temores, él quiere regresar a lo que él conoce: la pesca. Había negado a Cristo. Cristo está muerto. Ahora ven al Cristo resucitado. Pero él quiere regresar a lo que él conocía. En el versículo 15, después de una pesca milagrosa, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro y los discípulos fueron a pescar y Jesús fue a encontrarlos. No habían pescado nada esa noche, pero el Señor les pregunta en la mañana: ¿tienen algo de comer? Y ellos dijo: no hemos pescado nada. El Señor le dijo: echad la red a la derecha de la barca, y la echaron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Y una vez más el Señor hace otro milagro. Después de una zarandeada de peces, el Señor voltea a Simón, después de haberlo negado, después de tener miedo, después de regresar a su oficio. El Señor tiene una pregunta para Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta: sí, Señor, Tú sabes que te amo. Esta es la respuesta de todo varón. Cuando su esposa le hace la pregunta, ¿me amas? Y el varón naturalmente, tú ya lo sabes. Ya tú sabes. Esta es la respuesta común del hombre. Pero lo que el Señor quiere es una demostración. No solo de palabras, sino con acción. Y la acción que Jesús le pide a Pedro es: apacienta mis corderos. Segunda vez volvió a decirle: Simón de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús responde: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Esto suena muy parecido al hombre. Ya no me preguntes, tú sabes. Y se puso triste que el Señor le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro responde diciendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Usted se puede imaginar qué gran pérdida a la iglesia si Simón Pedro se hubiera quedado como Judas, o en desesperación, o sintiéndose culpable por lo que había hecho al Señor. Pero él siguió adelante. Jesús lo perdona. Y al leer Juan capítulo 21, miramos la gracia y que Cristo lo acepta y le dio a Pedro una segunda oportunidad. Jesús aseguró a Pedro que su vida contaba por algo. Su vida era importante. Había un propósito para su vida. Dios quería todavía usarlo para pastorear, para apacentar las ovejas del rebaño. Qué precioso es saber que el Señor nos recoge. Al que se ha arrepentido con todo su corazón, el Señor nos da otra oportunidad. El Señor no quita el ministerio, sino te da otra oportunidad de cumplir su propósito para su vida. Y nos recoge y nos perdona. Y Él desea seguir usándonos. Se puede poner en los pies de Jesús, de Pedro, y saber, si usted ve la historia, that's it for Peter. Ya estuvo, aquí terminó la historia de Pedro. Pero si conoces la historia de Pedro, Pedro vivió muchos años más predicando el Evangelio de Jesucristo, predicando perdón, predicando arrepentimiento, predicando el poder de Dios, porque él mismo había experimentado lo en su propia vida. ¿Están conmigo? Ahora, en el capítulo 2 de Hechos, nos da el cuento de la transformación de Simón Pedro. Él estaba en el aposento alto orando con los demás discípulos cuando Dios derramó de su Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. De repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pedro y los demás oyeron el sonido de este viento que soplaba. Miró llamas de fuego que entraron a ese lugar y se fueron repartiendo en llamas sobre cada uno de ellos. El Espíritu de Dios había impactado a estos discípulos que todos empezaron a proclamar en oración. Pedro estaba en medio de ellos y fue lleno, juntamente con todos los demás, fue lleno del Espíritu Santo. El ruido fue tan fuerte, hermanos, que la conmoción que hubo, el estruendo que hubo, fue tan grande que la gente que estaba caminando en las calles oyeron lo que había sucedido. Y sorprendidos, se reunieron afuera de la casa porque querían saber lo que estaba pasando. Y de repente oyeron a los discípulos hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y dice que estaban atónitos y maravillados porque oían en su propio lenguaje. Lenguaje que era desconocido a los discípulos, pero conocido a los que estaban reunidos en ese lugar. Y estaban atónitos y perplejos. Y decían el uno al otro, versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Dios los había reunido allí. Oyeron el ruido, oyeron las alabanzas y las maravillas de Dios. Y se preguntan entre sí, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, estos están borrachos, ebrios. Usted sabe, hermanos, que siempre hay dos tipos de gente en la congregación. Los que quieren oír y saber y entender lo que Dios está haciendo y los que se burlan. En el mundo siempre hay estos dos tipos de personas. Nosotros nos burlábamos de los creyentes. Pero también había otros que deseaban escuchar. Y si tú estabas con alrededor de tus amigos, los burlones hacían que el que quería oír lo hacían sentirse mal. Ya no quería oír. Pero siempre ha habido estos dos tipos de personas. El que quiere saber y el que rechaza lo que ve. Entonces Pedro se pone en pie. Y alzó la voz y empezó a hablar. A predicar a los que estaban en ese lugar. El Espíritu de Dios había impactado a todos los 120 que estaban reunidos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se pone de pie y empieza a hablar a estos varones. El mismo Simón Pedro, que hace unos días había negado a Cristo, tomó el lugar del liderazgo. El mismo que Jesús le preguntó, ¿me amas? Y se puso triste. El mismo que estaba con miedo, encerrado, porque temían por sus vidas. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, está de pie enfrente de miles de personas y empieza a declararles, Jesús está vivo. Esta era la misma ciudad, el mismo lugar donde Jesús había sido crucificado. Pedro ya no tenía temor. Él estaba predicando a la misma gente que gritaban, ¡crucifícale! Cuando Jesús estaba enfrente a Pilato, Simón Pedro estaba arriesgando su vida, tomando la brecha en ese momento. Ya no tenía miedo. Ya no era el mismo Pedro que se estaba hundiendo en el mar. Ya no era el mismo Pedro que se estaba durmiendo en el jardín de Getsemaní cuando tenía que haber estado orando. No era el mismo Pedro que dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo y negó a Cristo. No era el mismo Pedro. Era un Pedro que fue lleno del Espíritu Santo, fue transformado por el Espíritu Santo. Ya no es miedoso. Es un Pedro que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo. Y su vida fue drásticamente cambiado. No solamente fue la vida de Pedro restaurado del pasado, sino él fue lleno del poder de Dios en su vida. Hubiera podido ser el fin de la vida de Pedro cuando lloró amargamente después de haber negado a Cristo. Pero Pedro no permitió que su falla llegara a ser su final. Cuando Cristo resucitó y les dio la misión de perdonar a Pedro, Jesús persiguió a Pedro y se aseguró que Pedro supiera que su pasado estaba en el pasado. He aquí, cosas nuevas yo hago. El pasado no nos limita a nosotros de la potencial de nuestro futuro. El propósito de Dios para nuestro futuro. Pedro fue perdonado, fue restaurado. No vivió el resto de su vida con vergüenza, lleno de pena, lleno de desilusión. Él tenía un futuro y él tenía esperanza, pero todavía no era suficiente. Él necesitaba ser revestido del Espíritu Santo. Él necesitaba ser lleno del poder de Dios. Y cuando fue lleno del poder de Dios, algo Dios soltó un poder sobrenatural en la vida de Pedro. Cosas sobrenaturales empezaron a suceder en la vida de Pedro y a través de la vida de Pedro. Usted puede leer las escrituras en los hechos, todo el libro de los hechos nos dice cómo el Espíritu Santo había impactado la vida de una persona como Pedro. Es el mismo Espíritu Santo que sigue impactando nuestras vidas. La semana pasada dije que yo me puedo identificar con Pedro. Pedro es una persona como usted y yo. Y si Dios pudo perdonar a Pedro, si Dios pudo llenarlo con su Santo Espíritu y usarlo, hay esperanza para usted y yo, hermanos. Hay esperanza que cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios quiere obrar en nuestras vidas y quiere obrar a través de nuestras vidas. Y en el capítulo 2 les predica a 3,000 y los 3,000 fueron salvos en ese día. Noten, brincan todo el discurso de Pedro. En el versículo 36 termina Pedro diciendo: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, Pedro está arriesgando su vida. Recuerdan, estaban escondidos. Y él dice: tú lo crucificaste, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él es el Mesías, Él es el Salvador, y en Él no hay otro que pueda dar la salvación, solo Cristo. Y al oír esto, hermanos, dice la palabra que se compungieron de corazón. No eran las palabras de Pedro que penetró a lo más íntimo del corazón del hombre, sino fue el Espíritu Santo que estaba trayendo convicción. Hermano, el trabajo suyo y el mío como testigos no es de convencer. Usted y yo no podemos convencer ni a un perro. Estábamos por salir anoche con mi esposa y el perro se salió de la casa. Ya nos íbamos y me dijo: el perro se salió, anda afuera. Y nunca teníamos este problema, pero ayer no sé qué le pasaba al perro, pero no quería meterse a la casa. Y lo llamábamos y le gritábamos y lo acariciábamos, pero no quería meterse a la casa. Hermanos, usted y yo no podemos convencer a nadie. Nuestro trabajo como testigo del poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Predicar el Evangelio. Porque estamos convencidos del poder de Dios que ha obrado en nuestras vidas y puede obrar en las vidas de los que están oyendo nuestro testimonio. Porque estamos convencidos. Hermano, el que vende por ahí, él está convencido que su producto es el mejor. Y usted dijo: ah, sí. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, nosotros estamos hablando con convicción. Nosotros estamos hablando con poder. Y nosotros estamos hablando porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. El poder de Dios que transforma, que cambia, que hace grandes milagros. Y el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo está operando en la vida del que está oyendo el testimonio. Y es el Espíritu Santo que los convence de lo que nosotros estamos dándoles es verdad, es real, es bueno para su vida, porque es el poder de Dios, es la salvación de Cristo. Y es el Espíritu Santo que convence. Me decían: hermano, usted me hizo llorar. Hermano, yo no hago llorar a nadie.
Es el Espíritu Santo que trata con nuestra vida y nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo que hace un corazón duro o de piedra, lo hace un corazón de carne. Porque predicamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor sirve como espada del Espíritu Santo. Y empieza a operar en la vida de los que necesitan oír la palabra. De que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y lleno de misericordia y gracia. Y nos perdona. Y nos pone sobre la roca que es Cristo Jesús. Y nos da una nueva oportunidad. Tanto que nacimos de nuevo. Y todo lo del pasado queda en el pasado. Y nada ni nadie nos puede acusar del pasado. Porque Cristo ha hecho nuevas criaturas en nosotros. Y hemos pasado por la regeneración. Y luego pasamos por el bautismo en agua. Y luego recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Poder para ser testigos. Hermano, yo estoy convencido en mi corazón que esto es real, esto es bueno, esto es necesario. Estoy convencido que esto funciona, porque es el poder para la salvación. Y Pedro predica a estos hombres y fueron impactados en su corazón. Tanto que le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué haremos? Nosotros matamos a Cristo. Nuestro pecado llevó a Cristo a la cruz. Yo crucifiqué a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar? Y Pedro dijo, es sencillo, arrepiéntate, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y el 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diga conmigo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Wow, eso es el Señor, hermanos. Que nos da el don del Espíritu Santo. Ya que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, Él nos sella con su Santo Espíritu. Y Él nos llena con su Espíritu. Y Él dice, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Yo te doy el poder. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es nuestro maestro. El Espíritu Santo nos ayuda cuando no sabemos orar ni hablar. El Espíritu Santo está con nosotros. Nunca los voy a dejar. Siempre estaré con ustedes. Ese es el don, la promesa del Padre, el Espíritu Santo. El 39. Y con esto concluyo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hermanos, si pueden entender el poder de esa palabra, todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Todos queremos que la bendición caiga sobre nuestros hijos. Que sean prósperos en todo lo que hacen. Nos esforzamos día y noche dándoles lo mejor para criarlos y amonestarlos en los caminos del Señor. Todos queremos, deseamos eso, hermano. Pero ¿cuántos saben? ¿Cuántos han entendido? ¿Cuántos oran? Que sus hijos también puedan recibir la promesa del don del Espíritu Santo. algo tan valioso, más que una herencia monetaria, más que la casa más grande que usted le puede construir a su hijo, más que una educación, hermano, y no estoy en contra de nada de eso, pero hay algo más precioso que esas cosas después de la salvación: la promesa del Espíritu Santo para sus hijos. Es para sus hijos también, hermano, para que puedan recibir el poder de Dios, que puedan recibir y ser llenos del Espíritu de Dios. Y como dijo Joel: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros hijos y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo leía eso, hermano, hace unas semanas atrás, y yo miraba aquí en estas palabras la familia multigeneracional. Y el Señor me recordó de Deuteronomio capítulo 6: y estas cosas les enseñarás, las aplicarás a tu vida primero, y les enseñarán a los hijos, las repetirás, y también para los hijos de tus hijos. Esto es hasta la cuarta generación, hermano: el abuelo, el padre, los hijos y los nietos. Y el Señor me recordó la promesa, hermanos, más que una bendición, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo para los ancianos, para los padres, para los hijos y para los hijos de los hijos. Hermano, yo deseo bendición para mis hijos futuros, pero yo deseo más que primero sean salvos y luego que reciban la promesa, que es el don del Espíritu Santo. Hermano, si nos pusiéramos a entender que hay poder y potencial en eso. Oh, hermano, trastornaríamos a todo Catedral y Desert Hot Springs y Palm Springs y todo este valle si pudiéramos entender esta promesa del Padre, que es el don del Espíritu Santo, poder para ser testigos. Bueno, yo no sé, pero yo deseo eso. Yo deseo eso para su hogar. Yo deseo eso para esta iglesia, que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Es la promesa del Padre. Y con muchas otras palabras testificaba Pedro y exhortaba: sed salvos. Versículo 19: por cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para vuestros hijos y para toda la iglesia. Hermanos, esto es lo que Dios desea darnos día tras día: que seamos transformados, que no seamos el mismo que cuando venimos a Cristo, pero que haya un crecimiento, una transformación. Eso es lo que hace el poder de Dios. En el capítulo 3, Pedro ora por un paralítico, y al instante se levantó el paralítico sano por el poder de Dios. Lo llevan a la corte del Sanedrín y Pedro con denuedo predica el evangelio de Cristo. Los mismos líderes que él temía en Juan. Él estaba escondido de estos líderes y ahora él está enfrente de ellos y con denuedo les predica el evangelio de Jesucristo. Capítulo 5, muchos milagros poderosos sucedían mientras traían los enfermos para que orasen por ellos. En el capítulo 9, Pedro oró por otro paralítico y empezó a caminar. El mismo capítulo 9, oró por una mujer que había muerto y Dios le había dado vida. El capítulo 10, recibió una visión y Dios la cumplió. Y otros gentiles recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. En el capítulo 12, Pedro lo llevan a la cárcel y la iglesia está orando por Pedro. Estaba predicando acerca de la resurrección de Jesucristo y lo echan a la cárcel y Dios envía un ángel para sacarlo de la cárcel. El mismo hombre que había negado a Cristo, el mismo hombre cobarde en temor, ahora lleno del Espíritu Santo, con poder y con denuedo y consistencia, lleno de gozo, predicaba el evangelio porque había sido un hombre transformado por el poder de Dios. Nunca fue igual. Desde el momento que fue lleno del Espíritu Santo. Lo que él tenía antes de Hechos 2 no era suficiente. Él necesitaba más. Él necesitaba ser lleno del poder de Dios. Y Dios tomó a un hombre ordinario, un hombre inconsistente, y lo transformó a un hombre que empezó a caminar en los milagros sobrenaturales de Dios que día había de afectar todo el mundo entero. Y sabe algo, hermano, esa es la voluntad de Dios para su vida. Lo que tengo yo hoy no es suficiente. Yo necesito más del poder del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado para mucho más de lo que estamos haciendo. Su plan es de, no, su plan no es de que podamos sobrevivir otra semana. Él quiere que caminemos en lo sobrenatural. Él quiere que nosotros caminemos en el poder de Dios. Él desea manifestar de su Santo Espíritu en nuestra vida. Porque lo que tú y yo tenemos ahorita no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos la llenura diariamente del Espíritu de Dios. Necesitamos el poder que necesitamos para sobrevivir en esta vida. Necesitamos el poder de Dios, no nuestras fuerzas, sino el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos esa promesa. Deseamos ser llenos del Espíritu Santo.